precandidato, quizás uno de los más importantes precandidatos que vamos a poder elegir estas PASO el 12 de septiembre en la provincia de Mendoza. Estamos hablando de quien fuera gobernador de Mendoza, quien fuera vicepresidente de la Nación y quien es hoy también senador nacional y va por un lugar en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo le va, Julio Cobos? ¿Qué dice? Cristian Ortega lo saluda. Buen día.
Cristian, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Julio. Bueno, bien. Entiendo que está yendo una actividad de campaña. Bueno, para iniciar la conversación quería saber, bueno, cuáles son sus sensaciones, ¿no? Un dirigente con como usted, con mucho rodaje político y de campaña, otra vez carrera al Congreso de la Nación, en este caso a la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo está viviendo?
Es así, bien. Estamos por Luján ahora, vamos camino a San Martín y a Junín. Y bueno, una campaña típica, Cristian, bueno, producto que todavía no tenemos una normalidad al 100%. Hay que prevenir muchas cosas, hay que prevenir, evitar aglomeraciones. Entonces, está muy circunscripta, bueno, a actividades por internet, de las cuales hemos hecho varias, y después, bueno, visitas puntuales al sector de la producción, que tiene mucho que ver en esta nueva etapa que nosotros esperamos se vaya encauzando, que es la generación de empleo, inversiones. Así que, bueno, eso es lo que estamos realizando. Mañana nos vamos para el sur, para San Rafael, y un poco ese contacto que antes teníamos más por la gente, cuando recorríamos los barrios, cuando transitábamos por ahí los locales comerciales, los tenemos con la gente que está trabajando en cada una de las industrias que nosotros visitamos. Siempre tratamos de hacerlo de forma diversificada, cuando es una industria vinculada al hormigón, como la que visitamos en el Pacífico de hormigón premoldeado. Ayer estuvimos en un distribuidor mayorista. Entonces, bueno, la gente que trabaja ahí un poco hace de vocero y nosotros de receptores de las inquietudes que normalmente se plantean en épocas de campaña.
¿Y cuáles son esas inquietudes, senador, si las puedes sintetizar básicamente?
La mayor inquietud es la preservación del empleo. Por ejemplo, la construcción, que es algo muy temporal. Me decía el día de ayer un obrero, ya llevo un año y 8 meses sin trabajando, espero que esto siga. Yo creo que a partir de ahí se solucionan muchas cosas, ¿no? Porque el empleo, el nivel de ingreso tiene que ver con la pobreza, que es estructural en Argentina, y de ahí, bueno, es el principal factor para constituir una familia y para que la familia esté tranquila, de ahí mandar sus hijos a la escuela, vestirlo. Entonces, hoy por hoy, además de otros temas, ¿no?, que están vinculados con la seguridad, como siempre, que siempre hay problemas de inseguridad en todo el territorio argentino, yo te diría que este tema, y vinculado con la inflación, son lo más importante que por ahí reclama la gente, ¿no?
Perfecto, perfecto. Julio, ¿usted coincide con algunas consideraciones de dirigentes nacionales del PRO, sobre todo, que hablan de que está en juego la República a partir de esta elección legislativa, o le parece que es una exageración plantear en esos términos?
No, mire, a mí no me gusta ser extremista y creo que lo que menos necesita nuestro país es posiciones extremas y fundamentalistas. Nosotros lo que creemos que una buena elección para nosotros, para la oposición, va a permitir mantener un equilibrio en el Congreso de la Nación, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde hoy el oficialismo no tiene mayoría, y usted ve que todos los proyectos conflictivos ingresan por el Senado, porque bueno, ahí tienen mayoría, muy difícil que esa mayoría cambie. Yo creo que va a disminuir un poco, pero van a seguir teniendo mayoría absoluta, es decir, quórum propio. Por lo tanto, a cualquier convocatoria que se haga de tema a tratar, aún con acuerdo o sin acuerdo con la oposición, puede sacar la media sanción legislativa. Pero en diputados te ha visto que al no tener mayoría, bueno, se ven obligados a consensuar algunos temas, y en otros temas, bueno, a ponerle un freno a algunas cosas que nosotros no estuvimos de acuerdo, como fue bajar los requisitos al Procurador de la Nación, o esta reforma judicial que le faltó un diagnóstico serio, y lo único que hizo es crear, no sé si ya perdió el número, pero más de 300 juzgados federales, y bueno, y estas cosas son las que hoy están en juego. Y al gobierno, mire, yo le decía a un colega suyo, el mantener este equilibrio va a ser el reaccionar bien a la economía en general, que se mueve por confianza, por los mercados, aunque es muy chico acá, pero es un reflejo de lo que pasa después. Y esto, bueno, va a obligar a tomar al gobierno medidas racionales, como terminar de refinanciar la deuda, sobre todo con el fondo y otras cosas más, de manera que la economía se vaya sanando de a poco, porque nosotros podemos, yo siempre digo, podemos generar un montón de ideas para inversión, para empleo, pero el mejor síntoma o la mejor acción política que podemos establecer para mejorar la inversión en el empleo es que tengamos inflación de un dígito, que haya crédito a tasa razonable, de un dígito, como en cualquier país desarrollado. Entonces me parece que este equilibrio, bueno, si se mantiene, si se preserva, le va a jugar a favor del gobierno, cosa que se esfuerce en adoptar las medidas que ya lleva 2 años prácticamente, que todavía no salimos del enredo de esta macroeconomía enferma que tenemos hoy en día, ¿no?
Julio, lo traigo al plano local. Usted comparte lista, boleta con el diputado Cornejo y también con el gobernador, ¿no? Con el gobernador Suárez, una precandidatura que ha levantado mucha polémica, incluso resistencia en algunos sectores del mismo Frente Cambia Mendoza, bueno, por esta cuestión de que la Constitución provincial prohíbe explícitamente que el gobernador sea o vaya por el Senado. ¿Qué opina usted de esta cuestión?
Sí. No, nosotros hemos hecho la misma interpretación que ha hecho la Cámara Nacional Electoral. Sin perjuicio de ello, va a haber una interpretación ahora de la Corte, ¿no? Sí. Porque está la interpretación de que no se puede ir más allá de lo que establece la Constitución Nacional, y hay dos artículos que todavía que están en la Constitución, pero imagínese, si lo aplicaríamos, tendríamos que nombrar los senados por la asamblea de la legislatura provincial, y cosa que no se hace. Entonces estamos incumpliendo también con el artículo 105, y ese 105 estaba vinculado al 115. Nosotros estamos confiados, bueno, ahora lo va a tratar la Corte, que eso se va a subsanar, y bueno, el gobernador y la estrategia de nuestro espacio ha sido convalidar explícitamente la gestión del gobierno. Por eso aparece el gobernador como suplente, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y obviamente que bueno, esto potencia la fórmula, potencia el espacio, debido a la buena aceptación que tiene el gobernador en nuestra sociedad.
Sí, da la sensación de que por ahí desde lo político no hacía falta meter al gobernador en las listas, teniendo en cuenta que, bueno, se descuenta que Mendoza va a seguir siendo provincia en manos de Cambia Mendoza, en este caso, o de la Alianza Cambiemos, y mete como un poco de ruido político, ¿no? Esta cuestión de que el gobernador vaya...
Sí, bueno, pero bueno, son parte de la estrategia que define cada espacio. Uno de los partidos, de los espacios, ha impugnado, no lo ha hecho el Frente de Todos, porque también me parece que ha actuado con un criterio de coherencia, debido a que también hay otros gobernadores de su espacio que lo han hecho, el caso de Perotti, Mansur, Zamora inclusive va tercero en la lista de diputados, ¿no? Como candidato no suplente, sino efectivo y a lo mejor con posibilidad de entrar, pero bueno, veremos los resultados, Cristian, después de la elección y volvemos a hablar.
Bueno, le hago la última, Julio. Usted sabe que hay sectores, bueno, industriales, empresarios, que están viendo con preocupación cómo Mendoza está mostrando cifras, de pobreza, también de inflación, también de actividad económica, que están por debajo de nuestros vecinos, ¿no? De San Luis, de San Juan. Esto realmente preocupa porque, bueno, está la instalada la sensación de que Mendoza ha perdido el liderazgo del oeste argentino. ¿Usted comparte esa visión?
Bueno, nosotros, Obviamente, yo siempre digo, Cristian, que cuando la economía nacional le va bien, a las economías regionales, en particular Mendoza, le va mejor que la media nacional. Ahora, cuando la economía nacional no anda, no funciona, a nosotros nos cuesta mucho y nos va mal. Entonces podemos hacer mucho esfuerzo, como se está haciendo con el Mendoza Activa y otros programas, para paliar eso que decíamos de que la verdadera promoción sería que el país tuviera una inflación de un dígito, y eso depende de cómo maneja el superávit y la emisión monetaria el Banco Central y el gobierno nacional. Ahora, nosotros tenemos una pobreza grande y a lo mejor tal vez más grande que otros vecinos, porque los niveles de ingresos en Mendoza, que es una provincia austera, quizás pueden resultar más bajos que otros, y pasa que el análisis de la pobreza es unidimensional, es decir, está en función de los ingresos, gana más de la familia, el grupo de cuatro integrantes, 68.000 pesos, no recuerdo bien la cifra, bueno, si gana menos es pobre, si gana menos de 29.000 es indigente, pero me parece que la pobreza tendría que ser analizada multidimensionalmente. Y pongo otros temas ahí, que no digo que los pobres de Mendoza sean mejor que los pobres de otros, ¿no? Porque son pobres en general, pero que sí, la salida de la pobreza puede ser más rápido cuando una provincia está bien administrada, cuando tiene servicios, cuando tiene servicios educativos, cuando se ha insistido mucho en la presencialidad, porque esos son los verdaderos herramientas para combatir la pobreza. Se combate y se la derrota con educación y con preparación, fundamentalmente para el mundo del trabajo. Y en eso Mendoza tiene esa particularidad. Falta entonces que un poquito se ordene la economía nacional y va a ver cómo rápidamente esos índices comienzan a mejorarse respecto de otra provincia, como ya no ha ocurrido. Nosotros tuvimos, mira, a mí me tocó gobernar una época donde pudimos tener inflación de un dígito, ¿no? Y fíjese cómo crecía Mendoza, pero era producto, además, de que la economía nacional andaba bien. Uh-huh. Después eso se quedó atrás, bueno, y Mendoza comenzó a entrar en una etapa de no crecimiento, recesión, como la que tiene el país, que desde el año 2010 prácticamente no crecemos. Entonces me parece que esos índices sociales deberían ser evaluados con otras variables, más allá que la numérica, que tiene que ver con el ingreso exclusivamente, como otros factores. Usted ve provincias que no tienen clases desde la pandemia, sino antes de la pandemia, ¿no? Con el caso de Chubut, Santa Cruz, Formosa, otras provincias, donde tienen los índices de pobreza, pero encima no andan los servicios, no anda la educación, no anda la salud. Así que bueno, esta es la ventaja por ahí comparativa que nosotros tenemos, una provincia andando, funcionando, por lo menos los temas de servicio público. Bastará que se vayan mejorando los ingresos y que vaya aumentando el empleo y la calidad del empleo, porque esto va a llevar a mejores ingresos.
Julio, le hago la última para despedirlo. ¿Cómo se lleva con su compañera de cámara y rival, en este caso Anabel Fernández Agasti?
Nos llevamos bien, la verdad que bien, tenemos diálogo permanente, porque hay que coordinar siempre las sesiones, y bueno, los dos ocupamos cargos similares, porque ella es la vicepresidenta del bloque, del Frente de Todos, y yo del radicalismo en la Cámara de Senadores. Entonces, cuando los formoseños se pelean mucho, que son los presidentes del bloque, intervienen los mendocinos, que estamos más acostumbrados a apaciguar los ánimos.
Bueno, perfecto.
Y salimos adelante.
Bueno, Julio, le agradecemos mucho la comunicación y el tiempo, ¿eh?
Bueno, un placer.
Igualmente, hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Bueno, estábamos conversando con el senador nacional Julio Cobos, a la vez precandidato a diputado nacional por el Frente Cambia Mendoza. Bueno, hicimos un paneo más o menos nacional y provincial De la situación, de la campaña, de los temas que para Julio Cobo son relevantes en esta disputa electoral. Bueno, y cerrábamos con esa anécdota de que se lleva bien con Anabel Fernández Agasti, que bueno, es su rival también. Anabel Fernández Agasti va por otro mandato en el Senado. Julio Cobos cambiaría de Cámara, del Senado pasaría a diputado. De hecho, va a entrar, no hay ninguna duda de eso. Así que estábamos hablando con el futuro diputado nacional, Julio Cobo. Vamos a escuchar un poquito de música, ya seguimos con Aire Nacional.